se encuentra en la línea Francisco Rivas, él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco?
Primitivo, un gusto saludarte, un abrazo muy fuerte y feliz año para ti, para el auditorio.
Feliz año para ti también, mi querido Francisco. ¿Qué te parece esta polémica en torno a las cifras, lo que publica Reforma y luego estos cuestionamientos? Hoy Alfonso Durazo dijo, esta información pues no está sustentada, dijo que cometen los periodistas del periódico Reforma 5 errores metodológicos que no le dan credibilidad a esta información. ¿Qué lectura le das a la controversia?
Pues mira, a mí me parece lamentable porque en realidad esto no debería ser una controversia. Si tú lees el artículo de Reforma da datos, no señala responsabilidades, es decir, habla que en el mes de diciembre hay un incremento en las ejecuciones, una metodología de análisis que nosotros personalmente no compartimos. De hecho, tú sabes muy bien que en el observatorio no llevamos ese conteo, hay otras organizaciones que sí lo toman en consideración, que incluyen las ejecuciones como un indicador para analizar el comportamiento delictivo y qué tanto mejoran o empeoran la situación. Nosotros no lo hacemos, pero Reforma no es el único periódico que lo hace. De hecho, históricamente habían tres medios de comunicación que lo hacían, que es Reforma, Zeta y Milenio,
sí.
El periódico Zeta de Tijuana. Zeta de Tijuana sigue haciéndolo, Reforma ha seguido haciéndolo, Milenio es muy esporádicamente ha sacado la información. Pero finalmente, insisto, Reforma no está señalando una responsabilidad en el gobierno del presidente López Obrador, porque sería ingenuo pensar que las ejecuciones o cualquier tipo de delito que se cometió en los primeros días de un gobierno sean responsabilidad de la toma de decisiones de ese gobierno. Evidentemente, responsabilidad de un gobierno nuevo, entrar, prevenir, combatir, reaccionar, etcétera, pero no puede ser considerado como una deficiencia de su toma de decisiones el que suba o disminuya, o en el caso como un éxito el que disminuya un delito cuando apenas un gobierno está iniciando. De hecho, los efectos de las decisiones que está tomando el presidente en realidad las veremos pues, probablemente dentro de 5 o 6 meses, los primeros efectos reales de la toma de decisiones de este gobierno. Si disminuyen los delitos en enero, en febrero, esto pues evidentemente todavía es efecto de lo que se decidió en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Si aumentan, también es un efecto de las decisiones que se tomaron, buenas o malas, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, es una discusión que me parece bastante árida, y hay un error importante que también ellos señalan 5 errores metodológicos, sí, en los que podríamos estar de acuerdo, precisamente parte de lo que nosotros, por eso no seguimos esa metodología. Nosotros, como sabes, reportamos información delictiva sobre la base de la información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero una cosa que también hace el gobierno federal es tener su base de datos de ejecuciones, y esa base de datos de ejecuciones es la que se conoce como el Grupo Candados, que cuando habló de las tres fuentes federales, el secretario Durazo, una de ellas que es el grupo interdisciplinario, ese es el Grupo Candados. Y es una información que gracias a la sociedad civil, porque nosotros criticamos fuertemente el que se diera a conocer esa información cuando no teníamos los elementos de análisis para saber si efectivamente pues lo que ellos definían como una ejecución era o no era, se dejó de publicar en la época del presidente Calderón, se revivió por un periodo en la época del presidente Peña. Muchas organizaciones, entre nosotros, Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, AIMINCO, México Evalúa, hicimos un llamado al gobierno del presidente Peña y dejaron de publicarla porque confundía, precisamente porque en ese momento aparentemente las ejecuciones iban a la baja y ellos presumían disminuciones. Y así como le dijimos al presidente Enrique Peña Nieto en su momento que las bajas de homicidio que ellos estaban colgándose como medallita durante los primeros meses eran efecto de las decisiones tomadas en la administración del presidente Calderón, En este momento, las altas o disminuciones también son efecto de las decisiones tomadas en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La política de seguridad es una política de respiro amplio, no es de corto plazo.
No, y mucho menos ahora que todavía no están totalmente en marcha, ¿no? Las medidas, las políticas, la estrategia del gobierno federal.
De hecho, hoy no hay una estrategia, o sea, no hay una estrategia implementada. Uh-huh. Hay una continuidad de acciones que es entendible, dado que es un gobierno que se estrenó hace un mes. Yo creo que hoy sí necesitamos empezar a entender de qué manera quiere operar este nuevo gobierno federal para poder así empezar a evaluar si las decisiones que están tomando son coherentes con lo que ellos tratan de resolver. Por ejemplo, lo que ayer vimos también con la convocatoria para una Guardia Nacional que legalmente no existe, pues es un error importante y es una definición política, una decisión política que no está sustentada en lo técnico. Sobre todo porque deja tú que no solo no haya legalmente una Guardia Nacional, tampoco hay un documento que explique qué es en realidad la Guardia Nacional.
A ver, la Guardia Nacional es una idea en este momento.
Es una idea, pero es una idea absolutamente vaga. Ajá. Porque, por ejemplo, va a tener o no va a tener divisiones, va a tener subdivisiones, va a tener especialidades. ¿Qué tipo de personas necesitamos para cada una de las posiciones? Si yo tengo 45 años, ¿puedo o no puedo aplicar? Si yo tengo antecedentes penales, ¿puedo o no puedo aplicar? Si tengo sobrepeso, si tengo una muy baja estatura o si tengo algún problema de visión, ¿puedo o no puedo aplicar? Eso depende del perfil para el que queramos llenar. Si nosotros evidentemente buscamos un perfil reacción, si yo tengo sobrepeso, soy una persona de baja estatura y no veo o veo muy mal, pues no puedo trabajar en un área de reacción, pero sí podría trabajar en un área de investigación.
Exacto, podría ser un técnico investigador, un perito muy competente, que no necesitas tener facultades físicas que tiene, lo voy a decir así, la tropa, ¿no?
Exactamente, pero eso es lo que no sabemos, porque no hay un documento que todavía explique muchas de las cosas. Todo lo que sabemos alrededor de la Guardia Nacional, o la mayor parte de lo que sabemos de la Guardia Nacional, son declaraciones. Por ejemplo, hay un dato que a mí me ha preocupado muchísimo, que es el tema de la canibalización de Policía Federal por parte de la Guardia Nacional, pero eso no está escrito en ningún lado. Eso fue una declaración del presidente, avalada luego por el secretario de Seguridad Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que dijeron que estaba destinada la Policía Federal a desaparecer en favor de la Guardia Nacional, pero eso no aparece en ningún documento. Entonces, lamentamos decir que todavía no hay una estrategia y que todavía no hemos visto un documento que permita entender realmente qué se va a hacer. Porque lo que presentaron antes del inicio del gobierno como el plan por la paz y seguridad, eso pues no es un plan y no era un plan pacificador seguro.
Correcto. No tiene todavía los detalles, ¿no? Digamos que no sé si decir que existe el esqueleto y le falta la carnita, o simplemente existe nada más la intención, ¿no? De tener una Guardia Nacional. ¿Se puede trabajar? A ver, la discusión en este momento, Francisco, pues lo hemos dicho, ¿no? Está en si se vale lanzar una convocatoria mientras no hay un sustento legal para esta Guardia Nacional. ¿Se valdría, en ese sentido, plantear en términos concretos los objetivos, la conformación, el andamiaje y la estrategia a grandes rasgos de esta que debe seguir esta Guardia Nacional, aun cuando no esté aprobada por el Congreso?
Yo creo que parte de la mercadotecnia podría ser válida, pero con riesgos importantes, precisamente, porque ¿qué sucedería si lo que sale de el Congreso es una cosa muy diferente a lo que plantea el gobierno? A mí me parece que las cosas hay que hacerlas bien. Y hacer las cosas bien significa empezar por presentar el proyecto, tener un proyecto aprobado y de ahí desdoblar todo lo que serán los elementos y el alcance de la institución. Uh-huh. Algo que no han acabado de aclarar es cómo se coordinará esta institución. O sea, siempre hablan de se coordinará como si las cosas sucedieran por decreto. A mí hay algo que me ha hecho mucho ruido cuando queremos generar estos camellos, como son amalgamar policía con marinos, con soldados. La confianza es algo que no se construye fácilmente. Tú, si vas a hacer un operativo en donde tu vida está en riesgo, donde tu seguridad está en riesgo, tú necesitas saber que tu compañero con el que sale, claro, es una persona confiable. Y esa confianza de cuerpo se construye con el tiempo. No porque le digas, ahora todos son del mismo equipo, la gente confía. Uh-huh. Y eso sí es algo que parece no estar en la discusión, y asumen que las cosas van a suceder nada más porque dicen ellos que van a suceder. Yo creo que sí es importante que empiecen a plantear las cosas como tienen que ser. Primero que exista un decreto de creación, y luego que existe el decreto de creación, que se elabore el documento rector, o pueden iniciar a elaborar el documento rector, pero que ya publiquen el documento rector, uh-huh, en donde se explican realmente qué será la Guardia Nacional, sus alcances, y cómo podremos evaluar si efectivamente esa Guardia Nacional está impactando y está teniendo resultados en mejorar las condiciones de seguridad del país.
¿Consideras, Francisco, que estos foros que va a abrir el legislativo van a servir para eso?
Pues mira, si son como los foros que se tuvieron previamente, pues no.
Pues es que ha habido muchos foros para muchas cosas y generalmente no sirven para nada, ¿no?
Pues mira, nosotros, si te recuerdas, uh-huh, le dimos un seguimiento puntual a las propuestas de campaña, a los resultados y el documento que publicaron después de los foros, y finalmente al dato que nos dieron, al documento que presentaron muy breve sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Uh-huh. Y te puedo decir que, por ejemplo, en el Plan Nacional de Paz y Seguridad encontramos un solo elemento, solo uno, que se plasmó en los foros, que modificó la propuesta inicial al Plan Nacional. Y muchos otros temas que se pusieron sobre la mesa que contradicen, uh-huh, lo que finalmente salió en el documento final. Es decir, no solo no se tuvo en consideración, sino abiertamente se fue en contra de lo que en realidad salió en los foros. Yo creo que sí es importante que, si vamos a tener foros, sean foros que tengan una metodología clara para poder entender si efectivamente impactan o no impactan en las decisiones. Ahora, si el legislativo ya tomó la decisión porque está siguiendo una decisión partidista y de apoyo al presidente, pues tampoco los foros me parece que tengan una gran utilidad.
Correcto, pues habrá que estar pendientes. Y ¿tú vas a participar en los foros?
Pues yo estaré participando, haré lo posible por participar.
¿No te han invitado?
No me han invitado todavía.
Porque ya hay por ahí algunas invitaciones, ¿no?
Ya por ahí hay algunas invitaciones. Yo pienso que la mía, como invitado permanente del Consejo Nacional, claro, de Seguridad Pública, claro, debería estar. Pero en esta situación yo creo que les ha ganado el entusiasmo a este gobierno. Oye, es decir, tienen muchas actividades y puertas abiertas, sí, y entonces hay un poco de descontrol.
Oye, Francisco, ya nada más para finalizar, en vista de todo lo que nos dices, de la falta de elementos concretos que nos puedan delinear lo que será la Guardia Nacional, ante la falta de un marco legislativo, pues ante la falta de todo, prácticamente, ¿cuándo? Si esto avanza conforme a los tiempos marcados o deseables por parte del Ejecutivo y el Legislativo, ¿cuándo podríamos tener una Guardia Nacional en forma, calculas tú, y cuándo podríamos ver resultados de esta estrategia que aún no se pone en marcha?
Mira, esa es una pregunta que todos nos hemos hecho y que me encantaría poderte contestar. El problema es que, de nuevo, no sabemos cuál es el proceso de formación de la institución. Policía Federal tiene un proceso de formación de 14 meses. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento de selección hasta el momento en donde un policía sale, pasa prácticamente un año y medio.
Sí.
¿Por qué? Porque son procesos largos. O sea, hay una preselección en donde, pues, te digo, si tú sabes cuál es tu perfil, puedes empezar por decir si quieres a una persona con tales características o no, si tiene preparatorias que tienen licenciatura, y aquí hay que recordar que Policía Federal, pues el nivel mínimo académico es preparatoria, pero sí, una parte sumamente importante de los policías federales tienen licenciatura, posgrados e incluso posgrados internacionales que muchos investigadores quisiéramos. Entonces, sí es una institución de primer nivel. Por eso, sí es importante entender cuál va a ser este perfil que le queremos dar a la institución, porque sobre esa base, pues habrá un periodo de formación, y ese periodo de formación, pues habrá luego que tener su proceso de desplazamiento en el territorio. Y, de nuevo, las políticas de seguridad son de amplio respiro. No es una única institución la que va a venir a transformar al país. Yo creo que el crecimiento de Policía Federal, que es lo que nosotros hemos impulsado e insistido, es necesario y fundamental para que empiecen a disminuir ciertos índices delictivos. Pero no es suficiente. Van a disminuir los índices delictivos, pero no necesariamente resolvemos los problemas de seguridad, porque los problemas sí necesitamos atacarlos desde lo local. La seguridad se construye desde lo local. Y aquí lo que sigue faltando es un plan de construcción de esas instituciones que tienen que atender al ciudadano en el día a día. Porque tú, ¿cuántas veces como ciudadano tienes contacto con un policía federal? No. Pero la mayor parte de los mexicanos, de los 120 millones de mexicanos que somos, tenemos contacto con las policías municipales principalmente, y si acaso con las estatales. Ese es ahí donde tendríamos que ver. El otro proceso es el de fortalecimiento de las procuradurías.
Pero de ese sí no hemos visto nada absolutamente, ninguna intención.
No hemos visto nada. Y ahí también en procuradurías y fiscalías hay una cosa positiva que parece ser que es el crecimiento de los recursos para de aportaciones federales. Eso sí es un dato positivo de este gobierno y me parece que hay que reconocerlo, que van a aumentar los recursos aparentemente. Tendremos que ver la letra chiquita para procuradurías y fiscalías. Si eso se mantiene, sí, es muy positivo, porque ese es el otro aspecto que es fundamental. Las policías tienen que crecer, pero las procuradurías no las y fiscalías no las podemos dejar atrás.
Claro, si no queda trunco todo el proceso.
Exactamente.
Que tiene.
Y luego tenemos que hablar de la mejora en el Poder Judicial.
Sí,
donde eso también ahí es fundamental, la colaboración de la sociedad.
Es todo un sistema que no se puede cambiar de la noche a la mañana, que estamos pasando, hemos pasado muchos años, ¿no? En este intento de cambiar, ha habido mucha simulación, ha habido esfuerzos reales, pero es un asunto que no termina por dar ese paso, y cada vez que entra una administración se modifican las cosas, y bueno, estamos viendo que ahora el panorama tendrá que ser diferente, aunque quedan muchas dudas ahí sobre la mesa. Francisco, te agradezco como siempre mucho, y bueno, desearte feliz año, y estaremos en contacto para hablar de estos temas como
gracias
siempre.
Gracias a ti, Primitivo, y nada más, si me permites una última cosa, lo que yo sí creo es importante que empecemos por mejorar lo que hay que mejorar, pero no es aplanadora. No se puede pensar que todo está podrido y que todo está mal. No es cierto. Tenemos grandes servidores públicos, tenemos grandes funcionarios que todos los días dan su vida, que todos los días están haciendo un gran esfuerzo, y no podemos tratarlos como si todos fueran malos, todos fueran corruptos, todos fueran ineficientes, porque nos han costado mucho construir instituciones y estamos lejos de estar donde deberíamos estar, pero es un proceso de construcción continua y no es destruyendo que se mejora, es construyendo.
Muy bien. Gracias, Francisco.
A ti, un abrazo.
Fuerte abrazo.